El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa ha recibido en el aula Pablo VI a 700 participantes del Congreso de Cáritas de todas las diócesis italianas, celebrado en Roma con ocasión del 45 aniversario de la creación de este organismo. Francisco les invitó a ser estímulo y alma para que toda la comunidad crezca en la caridad y cercanía a los pobres. Lo que el Papa les dijo vale para todas las Cáritas de todo el mundo. Refiriéndose a la misión educativa de Cáritas, les pidió un compromiso de amor hacia todo ser humano, con una opción preferencial por los pobres, en los cuales Jesús mismo nos pide ayuda y cercanía. Un amor que se expresa a través de signos y gestos que representan una modalidad congénita a la función pedagógica de Cáritas en todos los niveles. Subrayó asimismo el relevante papel en la promoción y formación de Cáritas que tiene con respecto a las diversas expresiones de voluntariado y su esencial tarea de estímulo en relación a las instituciones civiles a favor del bien común y los grupos más débiles. Les alentó a no cansarse en promover, con tenaz y paciente perseverancia, comunidades que tengan pasión por el diálogo, para vivir los conflictos en modo evangélico, sin negarlos, sino volviéndolos ocasión de crecimiento, de reconciliación y de buscar las causas de la pobreza para tratar de removerlas, prevenir la marginación e incidir en los mecanismos que generan injusticia. El Santo Padre les animó a continuar su compromiso y cercanía a los inmigrantes, que son siempre una riqueza y un recurso en busca de la integración entre pueblos extranjeros y ciudadanos, en este caso italianos. Le recordó que la caridad tiene su cuna en la familia, que es iglesia doméstica, en el amor misericordioso que sabe acompañar e integrar situaciones de fragilidad, ofreciendo su diaria disponibilidad. Hay que seguir adelante, sin miedo, y responder siempre mejor al Señor, que nos viene al encuentro en los rostros y las historias de los hermanos más necesitados.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
¿Quién es Marco Gordillo?
Yo creo que ya está alguna vez con nosotros, ¿verdad? El viernes de la semana pasada fue el Día Internacional de la Tierra y en Naciones Unidas lo celebraron, entre comillas, lo de celebrar, con un acto en la sede de la ONU, o sea, en Nueva York, en lo que llamaron escenificar la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de numerosos países, de los 170 que estaban convocados, y que asistieron y tuvieron ocasión de utilizar la tribuna para expresar sus deseos y sus necesidades en muchos casos. El binomio tierra-personas yo creo que es un binomio inseparable, porque vivimos en la tierra todavía y somos personas, espero. Y en su mensaje el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que es una persona muy inquieta por todos estos temas, subrayó que este era un acto histórico, que era un pacto histórico, porque él está convencido de que junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se han inaugurado justo cuando acabaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con no demasiado éxito, por cierto, está convencido, digo, de que pueden transformar el mundo. Y ojalá que sea así. La verdad es que Ban Ki-moon hizo grandes declaraciones, a cual más interesantes, y no dejó de invitar a todos, aunque fuera a nivel personal casi casi, a que expresen su buena voluntad, que es buena voluntad política, y que los ciudadanos de a pie les presuponemos a todos los políticos, porque en el fondo somos muy buenas personas y muy bien pensados. Marco Gordillo es el responsable de campañas de Manos Unidas, asistió a la cumbre del cambio climático cuando se celebró en París el año pasado, está muy preocupado por todos estos temas, forma parte de la Alianza por el Clima, en la que hay más de 400 entidades de diversa índole, y sigue muy atentamente esto que hemos dado en llamar cambio climático, y que al principio parecía una entelequia, y que ahora todo el mundo habla del cambio climático. Buenas tardes, Marco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es preferible que todo el mundo hable del cambio climático a que no se diga hasta boca mía, ¿no? Digo yo, aunque se digan muchas tonterías.
Bueno, sí, claro, ha evolucionado de una manera, en ese sentido, muy positiva, ¿no? Porque yo creo que hoy no solamente todo el mundo habla de cambio climático, sino que creo que todo el mundo entiende que detrás hay unos desafíos muy grandes para toda la humanidad, ¿no? Una de las cosas que comentábamos en París cuando se firmó el acuerdo en diciembre pasado era que una de las grandes virtudes de este acuerdo, que tiene muchos defectos, pero una de sus grandes virtudes es que explícitamente reconoce el cambio climático como una amenaza para la lucha contra la pobreza y contra las desigualdades, para el mantenimiento de la sostenibilidad ambiental también, y entiende que es una amenaza global tan grande que solamente desde un aparato de como el sistema de Naciones Unidas, todos juntos, es posible abordarlo, ¿no? Así que, en ese sentido...
Y habrá influido la encíclica del Papa también.
Sí, desde luego, ¿no? Las palabras del Papa han sido muy importantes, tanto en septiembre, cuando se aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible, como la encíclica Laudato Si. En esa encíclica el Papa dice de una manera muy clara algo que quizás nos parezca hoy muy evidente, pero que no lo ha sido tanto, y es que el grito de los pobres y el grito de la creación o de la naturaleza son el mismo grito o están unidos, ¿no? Y eso es lo que hace entender que luchar contra el cambio climático es una de las formas más imperiosas de luchar contra la pobreza en este momento.
De hecho, las organizaciones católicas, las que tienen vinculación con la Iglesia Católica, llevan un tiempo en la campaña, bueno, la campaña o las acciones Enlázate por la Justicia, en las que justamente quieren poner de manifiesto que todos juntos estamos luchando no solo por el cambio climático, sino por una cuestión de justicia, vamos, evidente.
Sí, Enlázate por la Justicia es bueno, un conglomerado de organizaciones, todas ellas de inspiración católica, donde se encuentra Caritas, Confer, Redes, Manos Unidas, Justicia y Paz. Y juntos defendemos este concepto que por primera vez también se menciona en el Acuerdo de París, que es el concepto de justicia climática. No lo habíamos conseguido nunca, pero para nosotros es la pieza fundamental. Consiste en entender que el cambio climático nos afecta a todos, ciertamente, pero afecta de una manera más fuerte a las personas más vulnerables, que son menos responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y que además tienen menos recursos para hacerle frente. Por lo tanto, el cambio climático es una cuestión de justicia y eso nos parece muy relevante.
Hay, entre las muchas cosas que dijo Ban Ki-moon aprovechando este acto que ha tenido importancia y espero que tenga gran trascendencia en Naciones Unidas, decía que las pequeñas acciones son las que multiplican el éxito y que el público, o sea, la gente común y corriente, somos las que podemos tomar decisiones, primero, que tiendan a rebajar los efectos de las emisiones de gases, etcétera, etcétera, y presionar a los políticos, porque si los políticos no se sienten presionados, vamos, que no van a hacer absolutamente nada. Me pareció que tiene mucha fe en la gente, en los comunes mortales, esa fe que nosotros también tenemos, pero que como estamos en manos de los políticos, la tenemos que poner en stand-by.
Sí, pero no le falta razón, ¿eh? De alguna manera, cuando hablamos en un sentido más general, siempre decimos que el cambio climático es fruto de un modelo de desarrollo insostenible, pero al final somos las personas las que individualmente, con nuestra manera de vivir, con nuestros hábitos de consumo, de producción, con nuestro estilo de vida, acabamos generando los efectos indeseables que emiten gases de efecto invernadero, sí, ¿no? Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático se juega en el frente político y además esperamos el liderazgo de nuestros gobernantes para hacer realidad el Acuerdo de París. Se juega también en cómo vivimos cada uno de nosotros, y aquí diré especialmente en las sociedades de los países países ricos, porque nuestros patrones de producción y de consumo son insostenibles y no son replicables al resto del planeta, precisamente porque los recursos son pequeños, ¿no? O son limitados, ¿no? Y se juega también en la responsabilidad de cada uno de los actores, incluyendo al sector privado y a la empresa, ¿no? Aquí ya sabemos que hay muchas cuestiones de transición energética, de utilizar nuevas tecnologías. Hay muchos desafíos que tenemos delante y cada uno tiene que hacer su parte, incluidos los medios de comunicación.
Cierto, y nosotros también tenemos nuestra parte, no me cabe la menor duda. Y también podemos contribuir no solo difundiendo, sino también ahorrando en el consumo energético, ciertamente. ¿Estamos ahora en qué periodo? ¿Se ratifica el Acuerdo de París? Debe pasar, creo que son 30 días, que ya han empezado a contar. No sé en qué momento estamos para que todo esto eche a andar, pero eche a andar de forma eficaz, efectiva. Real.
Sí, bueno, la fecha oficial de inicio del acuerdo es el año 2020. Para eso es necesario que haya previamente una ratificación de los países a título individual.
Sí, sí.
En París firmaron 195 países el acuerdo, pero ese acuerdo solo es tal si es ratificado por cada uno de los estados. Y lo que empezó el viernes pasado, que fue el Día de la Tierra, el 22 de abril, fue el periodo de ratificación por parte de cada uno de los estados. Un periodo de un año de duración en el cual están invitados los 195 países a ratificar oficialmente en Nueva York el acuerdo. La buena noticia es que el día 22 de abril, en esta ceremonia oficial de inicio del proceso de ratificación, en Nueva York ya ratificaron 175 de los 195 países. Y la condición era que al menos ratificasen 55 países que en conjunto produjeran al menos el 55% de los gases contaminantes. Eso ya está superado desde el primer día. Y eso, bueno, es una buena noticia que denota una voluntad política por seguir adelante.
La idea era ver si de una u otra forma se consigue, aunque largo me lo fiáis, es para dentro de unos años, bajar lo que se supone que va a ser el aumento de la temperatura. Primero se habló de conseguir el 1,5 grados como aumento máximo. Después se dijo que con dos nos daríamos con un cantón los dientes. Y ahora andamos en debate de... Parece ser que lo que se ratificaba eran 3 grados, ¿no? Pero andamos con conseguir rebajarlo hasta ese 1,5 que piden todas las organizaciones.
Bueno, el acuerdo lo que dice es el compromiso es en principio... no aumentar, que la temperatura no aumente más allá de 2 grados centígrados de media en relación con el inicio de la era industrial. Eso es muy importante porque 2 grados desde el inicio de la era industrial, si es así, hay que tomar en cuenta que ya ha aumentado un grado. A lo largo del siglo XX ha aumentado un grado, con lo cual, en realidad, nuestro arco de trabajo es de un grado, ¿no? Es pasar del 1 al 2. Por eso, hablar de 2 grados o 1,5
Claro,
es muy importante. De hecho, nosotros, todas las organizaciones sociales, consideramos que el 1,5, que es mucho más ambicioso, sería el escenario adecuado para la gente más vulnerable, porque es lo que realmente garantizaría sus posibilidades de vida. Y luego, lo que decimos a continuación es que la realidad es que los compromisos individuales puestos en la mesa por cada uno de los países en París, si los sumamos... En conjunto nos pondrían a finales de siglo en una subida de temperatura de 2,7 grados centígrados, casi 3. Lo que decimos es que la realidad de los compromisos reales, que no son obligatorios, nos llevan a un escenario de 3 grados, cuando el acuerdo dice no más de 2 y si podemos a 1,5.
Bueno, que debemos ser optimistas es una cosa evidente. La pregunta es, con todos estos datos y en el escenario en el que estamos... ¿Podemos ser optimistas?
Bueno, yo creo que hay que serlo, ¿eh? Yo creo que hay que serlo. Tenemos por delante el gran desafío de construir un mundo que sea cada vez más justo, solidario y sostenible. Tenemos algunas herramientas. La Agenda de Desarrollo 2030, aprobada en Nueva York, creo que es una herramienta muy valiosa. Este acuerdo, con todas sus limitaciones y ambigüedades, es una herramienta muy valiosa. Pero vuelvo a decir, aquí entra en juego el liderazgo de los gobiernos, que se lo tomen en serio. Una sociedad civil fuerte, que sea la que esté presionando también para que los gobiernos realmente cumplan con sus acuerdos, una sociedad que en su manera de vivir también sea sostenible y solidaria, y eso implica cambios en nuestra manera cotidiana de vivir, y en fin, ¿no? Pues unos actores comprometidos. Yo creo que esto es posible, sí.
Bueno, pues en ello estamos y vamos a seguir presionando porque queremos conseguirlo, aunque para el tiempo que se nos ponen las metas, probablemente no estemos aquí.
Bueno,
muchísimas gracias, Marco.
Muchas gracias a vosotros.
Pues gracias a Marco Gordillo de Manos Unidas y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad, Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid, Rayo.
Y con el Rayo.
Betis, Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia, Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo. Su lema es María, icono de la confianza y del acompañamiento. El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, se fijó en el episodio de las bodas de Caná, del Evangelio de San Juan, para dirigir nuestra mirada compasiva a Jesucristo, a María y a los sirvientes que colaboraron para que Cristo realizara el milagro de convertir el agua en vino. También los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral han recogido este mismo pasaje de San Juan en su mensaje para iluminar nuestra atención a los enfermos y al mundo de la salud. Jesús Martínez Carracedo es director del Departamento de la Salud de la Conferencia Episcopal, que nos va a explicar un poco el sentido de la Pascua del Enfermo y el mensaje de los obispos. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el centro de la narración encontramos a Jesús que nunca permanece impasible ante el dolor de los hombres, sino que mostró el rostro de la misericordia del Padre, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ese Jesús pasaba incluso cuando había fiesta en Jerusalén, él se acercaba a la piscina de Siloé a ver cómo estaban los enfermos y ayudarles, ¿verdad?
Y se acercaba a ellos y a los pobres, a los ciegos, a todo tipo de enfermos, ¿no?
Sí, sí, él tenía un corazón como debe ser el nuestro, ¿verdad? Un corazón abierto a las necesidades de cada persona, en los que descubría incluso a los que estaban al borde del camino. En ese episodio que usted comentaba ahora de Caná, pues es María incluso la que le ayuda también a descubrir la necesidad de aquellos novios, ¿no?
Sí, porque podía haberlo hecho él por su cuenta, pero sin embargo sí, aceptó la mediación de su madre y además solicitó la colaboración de los sirvientes.
Sí, en este sentido es muy bonito, porque al final la realidad de nuestras vidas es esa, es que las mujeres normalmente nos abren los ojos a los hombres, ¿verdad?
Sí.
Están siempre pendientes con esos ojos misericordiosos que decimos de María, porque son capaces de ver la miseria en el centro de su corazón. Y por eso le dicen, no tienen vino, que para nosotros hoy, a mí me gusta traducirlo por lo que podríamos decir viendo a la gente de nuestro alrededor, no tienen salud o no tienen recursos o no tienen familia en esos momentos tan difíciles o no tienen fe o no tienen esperanza para salir adelante o no tienen confianza en los profesionales. Son una serie de no tienen que tenemos que ponerlo en manos de Jesús, pero sobre todo también nosotros sentirnos esos sirvientes a los que dice Jesús, pues si no tienen, haced lo que Él os diga, dice María, y después nos dice Él a nosotros, dadles vosotros de comer. ayudadles vosotros a recuperar la salud, ayudadles vosotros con vuestros recursos, convertíos vosotros en su familia, convertíos vosotros en esperanza, ¿verdad?
Sí. El Papa dice, y así lo cita también el mensaje de los obispos, que una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, es una sociedad cruel e inhumana. ¿Estamos en esta sociedad nosotros?
Pues en algunos lugares y en algunos momentos sí. Estas son palabras de este Salvi, de Benedicto XVI, ¿verdad? Sí. Y son, es verdad que nuestra sociedad, si se convierte en una sociedad que no ve a quien sufre a su lado, es una sociedad, primero, no es cristiana, y segundo, no, porque no refleja a Cristo, y no es humana, porque no refleja la necesidad más básica de los humanos, ¿no?, de las personas.
Si miramos con estos ojos compasivos de los que nos hablan a la realidad de España, de la enfermedad en España, vemos que hay muchas carencias. Y en concreto, el mensaje de los obispos, digamos que explicita muchas de esas carencias.
Sí, porque yo creo que hace falta explicitarlas, ¿no? Es decir, en Cáritas o en otros organismos eclesiales nos damos cuenta, por ejemplo, y en la pastoral de la salud, cómo hay personas que en este momento social pues tienen dificultades para el acceso a los medicamentos, porque aunque los medicamentos en España están abiertos a todo el mundo, siempre hay que pagar una parte, y no todo el mundo tiene esa parte para pagar. O hay enfermedades raras que están maltratadas porque no hay recursos para investigar sobre todas ellas. Claro. Hay una excesiva preocupación a veces en la gestión de los recursos, una excesiva preocupación económica que a veces, pues pensamos, por ejemplo, las personas mayores, que a veces después de los 65 o 70 años ya no se realizan cualquier operación, sino que a veces se piensa si es rentable, y es un pensamiento un poco dramático. Después, a veces, los que somos de otras comunidades autónomas, pues cuando cambiamos de comunidad autónoma, a veces hay cierta descoordinación sanitaria, que creemos que eso debería corregirse por bien de la equidad de todos. También, a veces, lo que ahora apuntaba yo, la escasa atención sanitaria a la ancianidad. Digamos, tenemos que intentar siempre que no haya una marginación por ancianidad, ¿no?
Claro.
O la insuficiencia de cobertura económica para aquellas personas que no tienen familia o recursos para acceder a una residencia de ancianos, o incluso la atención a veces en el final de la vida. Sí. Aunque aquí también no queremos ser solo en reflejo de la sociedad como echándole las culpas a todos, sino que también apuntan los obispos que la Iglesia a veces también no ha puesto en el centro de su pastoral el mundo de los enfermos. Sí. Y que a lo mejor también nosotros tenemos que
analizarnos,
dar un paso más,
¿no? Claro.
Sí, analizarnos y dar un paso más.
En la Virgen María encontramos esa actitud vigilante y compasiva. Es como siempre el consuelo de la madre, ¿no?
Sí, es esa madre que está en la boda y está con su corazón y sus ojos viendo alrededor si hay alegría o hay tristeza. Y nota cómo en la falta de aquel vino o en la falta de salud, pues aparece la tristeza. Pero es una mujer de confianza. Y es una mujer de confianza que para esta sociedad nuestra de hoy también es importante, porque es una sociedad que, aunque está muy informada, tiene mucha desconfianza. Tiene muchos recursos sanitarios, pero miedo a enfermar. Tiene mucha técnica, pero menos confianza en los médicos o en los sanitarios o en el sistema. Valoramos el que estemos todos unidos a nivel mundial o social por internet y tal, y después dejamos a veces marginados o sin acompañamiento a las personas que están, claro, a nuestro lado, ¿no?
Podríamos decir que a lo mejor que generalizando, que el acompañamiento al enfermo está en horas bajas.
Podríamos decirlo, incluso a veces, y lo apuntaron los obispos también, a veces incluso hasta en los ambientes cristianos, ¿no? En nuestras familias, pues no siempre tenemos todas las fuerzas, por ejemplo, para cuidar a un anciano en casa, o incluso pues esa parte que a veces el Papa apunta, ¿no?, de los descartados. Tanto entre nosotros como en una sociedad tenemos que recuperar esa revolución de la ternura que habla el Papa y querer estar con las personas débiles, ¿no?
Claro, hablamos de la familia, hemos aludido también a las parroquias, que quizá no haya una preocupación por la pastoral del enfermo, digamos, prioritaria, pero también los hospitales, ¿no?
Sí, es cierto que en los últimos años ha habido un impulso y tenemos que ser también esperanzadores y reconocer que el hecho de la celebración de la Pascua del enfermo ha hecho que las parroquias, por lo menos un par de veces al año, hagan de alguna forma sensibilización sobre estas personas, sobre las que son al final nuestros padres, nuestros abuelos, que están pasando por un momento de dificultad y las parroquias han sido más conscientes. Pero eso no quiere decir que no nos quede camino por hacer, que claro, es verdad, nos queda camino por hacer personal y comunitariamente, ¿no? Cuando María le dice a los sirvientes, haced lo que él os diga, al final nos está diciendo a todos nosotros, cristianos, individualmente y como institución, haced lo que él os diga.
También se celebra el próximo domingo el Día del Trabajo. Y muy brevemente ya, Jesús, también pide el mensaje a las empresas, medidas de seguridad para prevenir accidentes, precisamente.
Sí, les pareció, como coincidía este año, que en el 1 de mayo, día 1 de mayo, les pareció importante remarcar eso, que con la crisis económica algunas instituciones o empresas, bueno, algunos organismos o empresas, pues han reducido gastos en sistemas de seguridad laboral. Y entonces parecía importante recordar que eso es un deber de primer orden, cuidar la seguridad laboral de los trabajadores. Y otro apunte que dicen es no dejar a nadie fuera del seguro sanitario.
Terminamos. Jesús, tenemos que terminar. Sí, vale. Jesús Martínez Carracedo, director del Departamento de la Salud de la Conferencia Episcopal. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Gracias a ustedes por este servicio.
Un abrazo. Pues estamos ya diciendo adiós a nuestros amigos. Buenas tardes.